Vamos a ver si podemos hacer un 20 minutos, más o menos.
Dale.
Yo ya te adelanté la pregunta. A diferencia de otras veces, tenés idea de por dónde vamos a ir. La vez pasada estuvimos hablando sobre específicamente qué hacíamos con el outsizing. Si no, cómo probamos. Pusimos a prueba escenarios y teorías. Y en base a eso, yo me quedé pensando que yo creo que en ese capítulo te dije al final que tenía otra pregunta que le iba a dejar para después, que era esta. Ok. Repositorios y cómo nos manejamos más allá de. No me importa ahora el outsizing. Tampoco cambié mucho de lo que te dije. Yo sigo con la idea de que hay que versionarlo, pero no quiero meter tanta polémica ahora. Es con los repositorios. Siempre pensando en que Magento es lo que más hacemos. Y no es que Magento sea un bicho tan raro, digo, pero tiene unas particularidades y también es un son proyectos que suelen ser complejos y tomar tiempo, por lo cual la vida útil de un branch es un factor, me parece bastante relevante, más que en, que en el promedio de los proyectos. Yo cuando trabajo con PHP en otras cosas no me pasa tan así, con Magento lo veo muy seguido. Entonces, por eso es, ¿cuál es la política de branching que en tu experiencia funciona menos peor?
Sería la misma respuesta que el outsizing y sería depende, ¿no? No. A ver, es algo que, como en sistemas, personalmente fui cambiando de parecer y creo que voy a seguir cambiando de parecer. O sea, no creo que sea algo que está escrito en piedra y no lo voy a cambiar más. Antiguamente, o el que más he usado es el Git Flow, digamos, que me gustaba que estuviera ordenado, o sea, que te da un orden y era como bastante cuadrado, siendo de que vos en Git tenés diferentes formas de encarar cómo querés organizarte. Lo veía que te ayudaba a organizarte bastante. Tengo mi branch principal, tengo los tags para los releases, tengo los feature branch para hacer cosas, tengo los branches para hacer hotfixes. Bueno, te ordena bastante en eso, digamos. Entonces, en un equipo quizás donde no todo el mundo tiene bastante experiencia trabajando con Git, ayuda quizás a tener un orden, digamos. Eso me gusta. Con el pasar del tiempo me di cuenta que cuando un proyecto es muy dinámico, o sea, dinámico me quiero decir que es un proyecto que está muy vivo, o sea, que tenés 3, 4, 5, 10 personas trabajando y todo el tiempo se están haciendo cosas y las cosas no es estoy haciendo un gran feature, sino que estoy haciendo un montón de cosas, terminás teniendo bastante conflicto en ese modelo de branching, digamos. Entonces, hoy en día, digamos, estoy muy tentado por ir por una solución mucho más simple, digamos, de decir, hay algo de Martin Flower que te pasé ahí, que está basado en el trunk base, digamos, pero básicamente es, en línea general, o el concepto básico es, ¿por qué no usar un solo branch y mergear rápido? Digamos, o sea, va muy de la mano con mi forma de pensar o de evolucionar de no hagamos despliegues o deploy los viernes y despleguemos menos veces y que sean traumáticas las pocas veces que tiene que hacerlo, a todo lo contrario, hagamos despliegues todo el tiempo y que lo que pasemos sea muy chico. Bueno, en esa misma línea de pensamiento es que quiero funcionar con un solo branch y que todo se vaya tirando lo más rápido posible a ese branch, digamos, ¿no? Entonces, con relación a eso, tiene varios asteriscos, porque sí suena muy lindo cuando te lo digo, pero tenemos que resolver ciertas cuestiones que los otros, o el Git Flow ya te da resuelto. Por ejemplo, no sé, features que todavía no están terminados de aprobar de si los quiero o no los quiero, diferentes naturalezas de, ok, tengo parte del desarrollo que quiero hacer, pero no lo quiero ver funcionando para ver cómo termino las cuestiones que me faltan. Entonces quiero poder probarlo antes de decir si lo quiero o no lo quiero. Entonces, o no sé, varias personas tocando sobre lo mismo y cómo los organizás, o sea, sobre los mismos archivos, ¿no? Los mismos ficheros exactamente al mismo tiempo. Entonces, creo que hoy en día me inclino más por una línea de eso si se cumplen otras condiciones,
¿Por
digamos.
cómo cuáles?
Por ejemplo, que tengo ciertos mecanismos de test que me aseguran una línea mínima, sea de calidad de código, sea de test unitarios o test funcionales. Entonces, puedo dinámicamente mergear rápido, que el branch avance lo más rápido posible, o mejor dicho, que todos estemos en la misma autopista, por así decirlo, pero que esa autopista tenga la menor cantidad de baches posible, digamos, ¿no? Que podamos, que fluya, digamos, ¿no? Entonces, eso es lo que, a ver, creo que funciona si ciertas prácticas están incorporadas dentro de todo el equipo, digamos, ¿no? Y con todo el equipo no me refiero al equipo de desarrollo. Porque, por ejemplo, ¿cómo soluciono algo de un feature que no estoy del todo seguro si lo quiero o no lo quiero, pero en desarrollo lo tengo listo? O desde el negocio me lo piden, pero todavía no saben si lo van a poner a funcionar porque necesitan aprobación de, no sé, cualquier situación, X. Entonces, bueno, genial, ponemos feature flags, ponemos flags o settings para poder prender y apagar los features. Está bien, pero deberíamos evitar la feature flagitis, digamos, ¿no? De decir,
Claramente.
tengo un feature flag para prender el botón del slider, otro para que sea una flecha, entonces termina siendo el panel de control de un 747 para
Puede ser.
manejar un sitio, digamos.
Sí.
Entonces, creo que ahí, por eso digo, me parece que todo el equipo tiene que estar alineado en el flujo de trabajo, incluyendo la estrategia de branching, digamos, ¿no? O sea, me parece que se acopla a un flujo de trabajo donde todos entienden cómo debería ser la forma de trabajar, digamos.
Sí, y bueno, yo intencionalmente hace un par de días publiqué un post que era para usarlo como excusa básicamente para esto, en el cual yo reviso un poco estas cuestiones de estrategias y a mí me pasa, esto igual lo hablamos en privado también, pero mi decisión actual está en el Scaled Trunk-Based Development. Porque el tema de mantener un branch aparte me sigue funcionando en mi cabeza después de mucho tiempo de estar usando Git Flow o GitLab Flow. Necesito como esa separación todavía. Pero sí la idea está de que todo va master rápidamente. Cuando yo escribía estaba viendo, sí, está bueno, y el tema de usar los feature flag, en un punto llegué a lo que decías recién. Ok, pero tengo que tener cuidado porque si no va a ser todo configurable. Y si es todo configurable tengo un consumo de recursos y energía que no sé cuánto vale. Yo no puedo cuantificar todavía, porque a lo mejor sí, programar 5 minutos más hoy para agregar el feature flag no es mucho, pero si esto lo escalás, son un montón de minutos para tener después un código que, si pensamos en términos de Magento, sabemos que se cachean las configuraciones y todo, digo, pero cada vez que hace una ejecución hay una lógica adicional para ver si imprimo un botón o no, cuando se supone que siempre el botón va a estar siempre presente, o debería cambiar una vez cada 6, 7 meses o un año. Entonces, esa parte. Tengo un conflicto que no termino de decantar. O sea, no lo puedo cerrar de forma muy estricta si es la mejor forma. Sí me pasa que en comparación con Git Flow y GitLab Flow lo prefiero. Vos decías recién lo de deployar, de pasar de esto de no deployar los viernes a deployar todo el tiempo poquito. Yo me acuerdo en el Mint Magento de Argentina del 2016, yo había hecho una propuesta como deployar los viernes, que no tuvo muchos adeptos. Yo entiendo por qué también he estado ahí y no es divertido. Pero bueno, en base también por creer en esa idea de que quiero deployar cuando esté listo, no si es entre lunes y jueves, entre las 10 y las 17. Para mí el Trunk-Based Development es la estrategia que mejor funciona. No logro todavía en el mundo Magento verlo con tanta claridad. Sigue habiendo mucho Git Flow, GitLab Flow son los dos que más veo. Y lo que me está generando, o sea, lo que siempre me genera es ver branches basura por todos lados. O sea, cuando digo basura es cosas que ya se mergearon, que ya están aprobadas, que ya están deployadas, siguen viviendo ahí. Y lo peor que he visto ahí es, por ahí por falta de documentación o de inducción o de onboarding o lo que sea, es gente trabajando sobre release branches que no eran. Lo cual eso lleva después a hacer todo un laburo de, ¿no? De revisión y extracción de código de un lado hacia el otro, dependiendo de cómo se ve hecho el branching. ¿Cómo lidias vos con esas cosas?
Para empezar, me molesta mucho, digamos, para empezar. O sea, que siempre trato de buscar la forma de no tener que llegar a esa situación. O sea, algo que personalmente creo que Git tiene que ser una herramienta, un soporte para nosotros, digamos. Básicamente es la forma en que nosotros entregamos nuestro trabajo, lo llevamos a un servidor. Y me parece que invertir horas de nuestro día en Git, digamos, por resolviendo branch. Me parece que es un desperdicio de tiempo que podríamos estar utilizando en algo. Entonces, trato de llegar a esa situación primero porque generalmente suelen ser, más en mi experiencia y en el mundo Magento, o sea, con proyectos Magento, suele ser cuestiones que no son a veces tan triviales de resolver. Por ahí tienes que convocarte con todos los desarrolladores que están involucrados en donde está el conflicto y ver cómo lo vas trayendo, cómo vas extrayendo la lógica. Te puede quedar algo afuera, te puede quedar algo a mitad de camino. Generalmente termina pasando que una vez que resolviste la situación, esa situación es la que se va quizás a producción y es una combinación de código que nunca habías probado en otro entorno previamente, digamos. O sea, estuviste haciendo cherry picking, o estuviste haciendo. Entonces, esa es algo que trato de evitar en general. Algo que trato de utilizar es lo que te decía, es más a nivel conducta previo a eso, digamos, de tratar de organizar por ahí las tareas o por ahí
Es
quién va a estar
fundamental.
atacando qué o cómo vamos a ir diagramando el desarrollo para, en principio, en mi mapa mental, evitar que dos personas estén tocando código sobre los mismos archivos. Esa
Sí,
sería, digamos, como la primera.
claro.
En la cantidad de gente que trabajamos, donde por ahí el equipo. Son 4 o 5 personas, es algo que todavía en ese número lo podés manejar bien, digamos, de decir, ok, tenemos, bueno, vos ataca esto, vos ataca esto, vos no ataques nada de este release, ataca algo del siguiente. No obstante, sí siempre te pasa esto que decís vos, digamos, ¿no? O sea, y a veces no por un error humano, sino simplemente por cómo es el negocio. Por ejemplo, te piden un feature, vos lo estás preparando para el release siguiente y de repente te cae la noticia de que cambia el scope o que no tiene que ir por X o por B, entonces ya se pasa a un release o no sabes en qué release va a estar, pero necesitas tenerlo. Entonces, bueno, ¿qué hago con eso? ¿Frizo eso ahí? Me toca acordar que en ese branch o en ese release había querido incorporar un código y cuando retomemos el trabajo lo tengo que traer sabiendo de que si pasan muchos meses no sé qué va a pasar. Entonces, lo que trato de hacer es evitar esos puntos, digamos, ¿no? O sea, que me quede código que en algún momento voy a necesitar, pero que hoy no, sino, bueno, no lo necesitamos, veamos si lo podemos mergear y desactivarlo, digamos. O sea, pero que esté en el código, digamos, ¿no? Que no nos genere un problema futuro,
Sí, no
digamos.
que quede perdido en un branch que nadie sabe qué onda. Sí.
Exacto. O sea, trato quizás entre la forma en que nos organizamos con las tareas, evitar colisiones entre desarrolladores, más que todo tratemos de que todo esté pusheado, digamos. O sea,
Sí.
me pasó en alguna agencia de tener que trabajar con varios releases al mismo tiempo, o sea, branches de releases en simultáneo.
Sí, lo vi.
Y no me gustó para nada, porque te
No.
genera un estrés, a todo el mundo le genera estrés, no sabe de dónde salir, no sabe a dónde mandar. Entonces, trato de que eso no pase, digamos. O sea, si estamos usando Git Flow, digamos, ok. Usemos Git Flow, pero trabajamos sobre el siguiente release. O sea, todos estamos trabajando
Claro.
sobre el siguiente release. O en definitiva estás trabajando en tu feature branch y te digo cuándo mandás
Al release,
el
sí.
pull request, digamos. O sea, claro. Ese sería un poco los mecanismos.
Y a ver, en esto de transicionar por ahí de Git Flow, bueno, ¿a qué transicionaste?
De momento,
Sí.
todo lo que es Trunk Base lo estoy manteniendo en proyectos más chicos, Con lo cual todavía no te diría que lo adopté
Ok.
como mi Biblia, digamos,
Ok,
¿no? Por
no,
así decirlo.
pero está genial. O sea, estás cambiando al trunk-based development. Nada, todos pushean contra master y eventualmente generarías un release branch o un tag branch o un tag y eso deployas, ¿no? Como idea. No, me corrijas todavía, pero quiero sentar la idea. Ok. En ese proceso, más allá de que lo tengas con variaciones, ¿qué notaste?
Noté que tenés otras circunstancias. Por ejemplo, a ver, esto lo estoy implementando, quizás ayuda el saber este detalle, que por ahí en proyectos que no son Magento, de hecho que no son PHP,
Sí.
sino en proyectos de Node o de React, donde está el concepto de monorepo. No sé si lo escuchaste mencionar. No sé si Composer te, realmente no sé si Composer te da la misma libertad de poder hacer lo mismo, pero básicamente vos podrías tener. ¿Qué es un monorepo? Es un repositorio donde en el mismo repositorio de código tengo varios paquetes o varias aplicaciones, cada una independientes, y vos podés consumir tanto los paquetes o aplicaciones entre sí como si fueran externas, digamos. Entonces, bueno, me parece que eso en principio, el concepto de monorepo y de poder separar varios paquetes dentro de un mismo repositorio de código, es un primer punto que ayuda mucho quizás a esto de tener un único branch y trabajar en un único branch. ¿Por qué lo veo? A ver, imagínate que con un módulo yo podría trabajar en una nueva versión de un paquete, pero que la aplicación que está en el mismo código todavía siga consumiendo una versión anterior, por ejemplo. Entonces, de esa forma, a mí me permite poder ir evolucionando parte de la aplicación, pero que la aplicación en sí, cuando lo necesita, se va a instalar la versión que quiera, digamos. Entonces, me ayuda a ordenarme un poco en eso. No es que con Composer no lo pueda hacer, pasa que en la estrategia de Magento, donde tenés un repositorio para cada módulo que quieras instalar, se torna un poco tedioso eso, digamos. Entonces, ese puede ser un problema que podría encontrar tranquilamente, o haciendo el ejercicio mental de los proyectos más bien de Magento, donde tenés un solo repositorio y todo el código ahí, el primer problema que veo es esto, digamos, cómo manejo el tema de features que no sé cuándo los voy a necesitar. O sea, ¿qué hago? ¿Los hago con setting? ¿No los hago con setting? ¿Qué features merecen la pena tener settings o
Claro.
feature flags? ¿Qué features no? En algún punto, como decías vos, o sea, ponele que yo pongo un feature flag para un botón que todavía no sé si lo necesito. ¿Cuándo lo necesito? Bueno, ¿qué debería hacer una limpieza
Del
cada tanto
flag,
de decir,
claro.
ok, todos los flags que estaban en no, después eran no o sí, dependiendo del escenario, y hoy solamente sí? Bueno, eliminar ese feature flag, evitar la lógica, el código extra y lo que sea. Eso creo que es, o sea, quizás ese es uno de los puntos que veo como complicados. El otro es, a veces no es tan fácil levantar entornos dinámicos de integración, ¿no? Entonces, suponete que yo tengo mi branch, estoy trabajando en mi branch, en mi feature, y quiero pasárselo al QA o al cliente para que lo vea, pero todavía no lo quiero mergear en la rama principal. Entonces, ¿cómo lo publico para que lo vean, digamos, ¿no? O
Entonces,
sea,
ahí nos pasa que volvemos a enamorarnos de Git Flow o GitLab Flow o alguno de esos, o sea, porque volvés a mantener en ramas cada uno de los entornos y podés resolver esta problemática.
me gusta más ver si podemos ir a entornos dinámicos, digamos. O sea, me gustaría más decir, ok, este feature, este branch lo quiero desplegar en un entorno nuevo. Dame una URL con este código desplegado.
Con un
Y
feature,
ahí,
con un feature, se me traba la lengua, con un future, future branch específico, no tiene nada que ver con nada, decís, bueno, como voy a testear esta funcionalidad, hago un deploy de este branch, toma, testéalo, cuando termina se cierra todo, nos olvidamos si terminó.
Exacto, algo de ese estilo, digamos, ¿no? Que de hecho, de nuevo, es algo que se está viendo cada vez más, digamos, quizás en otro tipo de aplicaciones o en aplicaciones que por ahí no son tan complejas de levantar como por ahí es Magento, que tiene tanto en el
Claro,
ecosistema,
esa es la otra
pero
cosa, porque siempre hablamos Magento versus un montón de otros, así como otro montón de herramientas que son tan o más complicadas que Magento. Digo, pero el mundo Magento no es trivial andar levantando entornos y viendo qué mezclo o no mezclo, y aparte el nivel de granularidad. Nosotros tenemos, hemos, bueno, supongo vos también, digo, pero ves tareas de meter un plugin que en el after del render de este botón haga tal cosa. O sea, tenemos módulos que trabajan quirúrgicamente en una modificación, lo cual hace que sea difícil. Y no me parece que sea la regla en todo el. O sea, estoy hablando del promedio, ¿no? Porque esto de las verdades absolutas siempre fallan, pero. Magento en ese tipo de trabajo está muy por encima de la media del desarrollo de software. No tenés tanto software que vos podés ser tan quirúrgico en la customización. De hecho, en el caso de los plugins que tenés, el before, el after y el around, digo, ahí tenés unos líos de cómo customizo y mantengo eso en su lugar. Por lo cual no escucho mucho de estas discusiones en otras herramientas, quizás. Primero, porque no estoy todo el día, pero segundo es porque no tienen que lidiar con eso que permite Magento, para bien y para mal. Pues vos recién decías, mantengo en el monorepo mis módulos con todas sus versiones, bla, 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 bla. Eso si vos controlas todos los módulos. En Magento está, bueno, si vas a hablar de JavaScript me vas a decir que hay un montón de dependencias que son de terceros y cuartos y quintos, y está bien, pero en el caso de Magento siempre vemos la cantidad de módulos de terceros que afectan de forma pequeñita o gigante, algún comportamiento del código, le agrega una capa adicional de dificultad. O sea, no es solamente, bueno, brancheo así o brancheo así, no va a pasar nada. Digo, tenemos una dificultad extra referido a cómo se modifica el código, o sea, o cómo se puede modificar el código. A ver, yo te escuchaba y estaba tratando de pensar en escenarios con los que me tocó lidiar. Una pavada del otro día. Creo un módulo que tenía que hacer una configuración multientornos, ¿no? Para que vos puedas probar, es una integración en un ERP, entonces quiero pegarle a la API de producción o de staging, bla, bla, bla. Entonces, creé un módulo, voy a la configuración, creo todos los pasos, qué sé yo, y quería permitirle usar la configuración por defecto en Magento, ¿viste? Cuando te pone usar default en los valores, en el checkbox. Nada, lo escribo todo así y no me aparecía, y no me aparecía, y dije, me olvidé cómo se escriben los módulos, empecé a leer la documentación y el código estaba bien y no me aparecía, no me aparecía, no me aparecía, había en el vendor tenía un módulo de un servicio de terceros que para agregar su porquería en algún lado hacía un override una clase field de Magento que manipula esos campos en la configuración. Digo, en Magento tenemos muchísimo de eso, de que hay pequeñas incisiones en el código por todos lados. Entonces, ¿cómo haces para buscar un equilibrio que no te genere tanto conflicto? Digo, no es pelear solamente contra tu código y tu equipo o contra vos mismo, es pelear contra un montón de escenarios posibles que te están modificando todos el código de nuevo, o a lo bestia o a lo quirúrgico. Nada, no, yo no encuentro una forma totalmente no es limpia la palabra, segura de decir, bueno, con esta metodología, listo, estamos a prueba de bala. No, siempre tengo un problema con algo. Yo personalmente sufro mucho más con GitFlow y con GitLab Flow. Quizás es por mi neurosis, por todo esto de que branches históricos me molesta mucho, ya que el branch puede seguir evolucionando, incluso si ya lo mergeé, el branch puede seguir creciendo para cualquier lado. Por eso a mí siempre me gusta borrar los branches. Me dedico muchísimo a borrar branches. Una vez que está merceado, lo borro. Yo entiendo que siempre te dicen, no, pero si lo dejaste, tuviste un problema en el pasado, podés volver a tal punto y seguir desde ahí. Yo uso Git, creo, hace 12, 13 años, más o menos. En mi vida me tocó volver a un branch viejo para seguir desarrollando. Siempre fue, si ya llegó a master o a main o a la que sea, es retomás de ahí. Digo, pues ya llegó a producción, no importa el pasado. Entonces, por eso he abandonado un poco lo de los branches y me empecé a casar de alguna manera con el Trunk-Based Development. Porque puedo hacer esto de, está todo en un solo lugar, si la estropeé, nada, tomo de lo que está estropeado y sigo corrigiendo, voy para adelante.
De hecho, ahí acabas de mencionar algo que yo no soy muy amigo de hacer rollback. O sea, no me gusta mucho hacer rollback. Y más en Magento. Porque en Magento es un. Si vos realmente tenés que hacer un rollback, muchas veces es un trastorno. Por lo que decías, digamos, la estructura de módulos hace que, por ejemplo, la base de datos tenga conocimiento sobre qué versión del módulo tenés. Y si justo instalaste un módulo y lo querés desinstalar, no es que tenés un proceso de desinstalación del módulo, sino que es medio manual. Entonces, me lleva a que siento que lo más seguro cuando subí un código que está mal o un código que no quiero a un entorno o a una versión de es como decís vos, seguir adelante, trabajar sobre lo que tengo ahora y
Y corregir.
corregirlo, o, exacto. Entonces, en esa línea, Magento medio como que nos lleva mucho a que el concepto del rollback es solo a veces lo puedes ejecutar. No es algo que siempre vas a poder hacer un rollback, o mejor dicho, que el rollback del código te deja exactamente la misma versión que
Claro.
tenías previo a poner ese código,
Tiene
digamos. O
también
sea.
más allá de Magento propio, tiene que ver con lo que hablamos de comercio electrónico. Si tenés una tienda que encima vende mucho. Esos 5 minutos donde te mandaste la macana, tuviste órdenes, tuviste compras, tuviste afectación de stock, tuviste. Entonces, no es simplemente que hago un rollback y no pasa nada. Digo, hay negocio corriendo por detrás. Entonces, no, me ha costado siempre ver cómo hacer rollback el Magento. Salvo que tengo una tienda que vende un producto por día y no pasa nada. Digo, sí, voy para atrás, no afecte a nadie. Recreo a mano si es necesario un pedido, pero no es el escenario que normalmente vemos.
Entonces, dicho todo eso,
Sí.
hoy lo que siento que me funciona más es, por más de que tenga branches con feature,
Sí.
en principio los branches con features los manejamos más que nada para aislar el desarrollo, porque vos como desarrollador por ahí estás trabajando en varios features en simultáneo, o a uno lo tuviste que poner en pausa y
Sí.
después lo vas a retomar. Pero hoy me gusta más estas quizás un par de ideas claves, digamos, que serían como un pequeño mantra que lo cumplís a rajatabla para evitarte conflictos, digamos. El primero sería, tenés un repositorio, o mejor dicho, tenés un entorno de UAT o que sea que apunta a un branch, le hace master, develop, el que vos quieras,
Sí.
digamos. Y todo tiene que apuntar ahí, digamos, o sea. Entonces, todo lo que va a ir a producción tiene que previamente pasar por ahí, a no ser el único caso que por ahí es. La excepción a la regla es que tenés que vender un hotfix
Claro.
en producción sí o sí por algo
Sí,
muy
algo
grave.
serio, sí, un
Pero no,
bloqueante.
sí, pero es algo realmente que tiene que pasar 3 veces al año. O sea, no puede
Claro.
pasar todo el tiempo.
Sí.
Claro, o sea, tiene que ser algo muy grave en serio para que vos digas, tomes la decisión de primero lo mando a producción antes de mandarlo
Exacto.
al lower environment.
Sí.
Entonces, esa es una. Y la segunda es, no mandamos código a producción que no haya pasado por ese entorno. O sea, no, la combinación del código tiene que haber sido probada en el entorno previo, digamos. O sea, no es que digo, ah, pero este feature lo probé en staging y este lo probé en develop, entonces mergeó los dos y eso lo mando a producción.
Sí.
Entonces, creo que primero teniendo eso, y la otra es sí tener tags de lo que se manda a producción. Entonces, con un tag yo le saco una foto a cada versión que mandé a producción. Entonces, eventualmente, si por ejemplo me dicen, a partir del despliegue empezó a haber problemas con tal o cual cosa, yo puedo hacer un, no por ahí por lo que decís vos, no para hacer un rollback, pero sí por lo menos para
Una
hacer un
comparación.
diff y por ahí entender qué cambios metimos y cuál pudo haber sido el potencial quilombo. Probablemente si ese diff me da que se metió un error en el último despliegue, vaya a ser un release, o sea, un hotfix, o sea, lo que sea, pero sería
Posterior.
avanzando, digamos, no
Claro.
como un rollback,
Sí,
digamos,
sí,
¿no?
sí.
Entonces, eso para mí es lo que en línea general me ha dado bastante buen resultado, que si bien tiene cosas de GitFlow, también tiene cosas del Trunk Base, o sea,
Claro,
digamos, o sea,
a eso
eliminamos
iba.
muy poco los, o sea, tengo muy pocos entornos y branches, y no es que tenga un release branch o release branches por doquier y tengo 3 o 4 releases que estoy preparando en simultáneo, sino que lo acoto mucho, digamos, ¿no?
¿No sería entonces que bajo la promesa del trunk-based development, en realidad lo que hacemos es aplicar con mayor... O sea, somos más estrictos al aplicar algo como Git Flow o GitLab Flow. Pues, por ahí yo lo que yo critico esto de que entras a un repositorio, un proyecto y hay 600 ramas, 40 release branches. A lo mejor si lo que estamos hablando es, no es que Trunk-based development puede ser mucho mejor o nada, sino que si aplicamos esa filosofía de branches que viven poquito o el código que enseguida está llegando sano al master o al main. En realidad estamos queriendo hacer Git Flow o el otro, el GitLab Flow, pero bien hecho.
Sí, yo en realidad creo que a ver, creo que es un problema complejo todo esto que estamos diciendo. O sea, no creo que sea tan fácil porque si no, no habría tanta gente que tuviera el mismo problema. Y
Claro.
creo que cuando minimizás sobre cuánto impactás, es más fácil de controlarlo. Entonces,
Claro.
si yo tengo, si tengo que administrar 20 branches, por ahí me vuelvo loco. Si toca administrar dos,
Es
por ahí
manejable.
me vuelvo loco 10 minutos al día nada más. Entonces, claro, lo manejo mucho mejor. De la misma forma que por ahí encaramos mismo en desarrollo, cuando tenés un desarrollo muy complejo, que por ahí lo divides en piezas más chiquitas, más sencillas y que sean más controlables
Sí.
para que después se ensamblen en el todo. Entonces, sí, un poco lo que decís vos, creo que por ahí es un Git Flow aplicado a algo mucho más acotado o una porción del Git Flow o del GitLab Flow que te permita decir, siento que tengo control y no se me desmadra todo.
Claro, está bien. Estoy acá, tengo dos temas ahora. Primero, la idea era ser 20 minutos. No llegamos a 40 todavía, pero estamos pasados los 20. Y es un buen momento para hacer un cierre, porque el capítulo, más allá de más preguntas, puede decir, ok, entendemos de lo que estamos hablando y tenemos algo de cual agarrarnos para la próxima vez. Pero tengo más preguntas para nuevos temas que dispara esto, porque con todo lo que estás diciendo vos ahora, cuando estamos charlando, es, ok, no va a ser para ahora, lo voy a dejar para luego, para otro momento. Es, ok, aplicamos esta metodología, más o menos funciona, qué sé yo, pero hay otro factor a tomar en cuenta acá, que es code review. ¿Qué hacemos con los code review? Pero no quiero ir ahora porque vamos a estar 2 horas y no es la idea.
Te dejo otra si querés para que anotes.
Demonios, para. Dime.
Tengo que hacer un upgrade de la versión de Magento.
¿De qué a qué? Más o menos, si se puede
Un
saber.
major, 2.2 a 2.4,
Ok.
2.3 a 2.4.
Para. Si recapitulo, nos gusta la idea del trunk-based development y sus familiares cercanos, pero necesitamos, en particular porque hablamos del mundo Magento, si bien esa no es la regla, tener algunas cosas del GitLab o del Git Flow para mantener entornos testeables de forma separada sin que generen conflicto con el productivo. No tiene nombre eso, ¿no? No hay una política de branching que proponga un poco las dos cosas. Yo no lo conozco.
Me parece, no, yo tampoco. O sea, si hay alguna que se defina con eso, no la tengo
No,
presente.
yo tampoco. No. Yo ahora estoy, bueno, te decía que estaba en el post. Uso el scale, porque el scale se supone que permite crear branches que viven durante poco tiempo. Y lo que hago es deployo por tag. Cuando aparece un tag, o sea, Jenkins revisa todo el tiempo y cuando encuentra que hay un tag, ese lo manda. Si no, siempre, por más que mande master, lo deja pasar, lo deja pasar. Por ahora no rompí nada muy serio, así que voy a seguir usando en un ratito más. Después voy a, no sé.
Sí, yo parecido, o sea, el branch develop, por ejemplo,
Sí.
que es el que suelo usar para desarrollo y el que tiene todo, va derecho al
Al
entorno de
server.
pruebas, derecho. Y lo que es producción, cuando hay un tag, te aparece para que lo despliegues, pero sigue siendo por ahora
A
una tarea
mano.
manual.
Está bien.
Exacto.
Sí, bueno, yo
Sea,
igual estoy hablando de mi blog, de cosas que no alteran la vida de nadie. Está bien, me gustó. Nada, te vuelvo a comprometer.
dale.
Nada, y te mantengo al tanto. Facu, te agradezco mucho por el tiempo. Nada, seguimos hablando.
Dale, gracias a vos. Hasta
Saludos.
luego.
Chau.